El Centro Comunitario Sucat David tiene el agrado de presentar la grabación de sus clases, conferencias y charlas de Torá que diariamente se brindan en nuestra sede de calle Tucumán 2750, Buenos Aires, Argentina. Las palabras de Torá son nuestra mejor compañía, en casa, en el trabajo, viajando o descansando. Esperamos que las disfrutes.
Muy buenas tardes. Bueno, en verdad hemos decidido repasar un poco la última Mishnah en vez de seguir adelante y no solamente repasar, desarrollar un tema que estuvimos analizándolo durante el Shabbat. Nosotros la última Mishnah que estudiamos decía Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer Ten lo mishelo, sheata, veshelcha shelo. ¿Se recuerdan? Decía, dale a él lo que es de él, porque vos y todo lo que tenés es de él. Cuando uno da algo a Kadosh Baruj Hu, no está dando él, está devolviendo lo que recibió. Entonces, justamente este Shabbat estuvimos trabajando sobre este tema. Entonces, si me permiten, yo voy a volver a hablar del tema y voy a repasar algunos conceptos que para mí son muy importantes. Entonces vamos a repetirlo porque acá, digamos, hay algunas personas que en Shabbat no pueden estar. Nosotros leímos este Shabbat, la Perashat Kitavó. La Perashat Kitavó habla de las 98 maldiciones que fueron, digamos, anunciadas, advertencias que se hace al pueblo si no cumplían con la obligación de las mitzvot y se olvidaban de Akadosh Baruj Hu. Siempre nuestros sabios pusieron que estas klalot se lean antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque decimos Tichle Shana Vekilelotea, que se termine el año con sus maldiciones. Este año fue un año muy difícil en general para el público, para el pueblo judío, muy difícil para las instituciones. Entonces nosotros decimos, bueno, ya leímos todo lo que tenía que pasar ya pasó, ya leímos las 98 kelalot, que se terminen el año con sus maldiciones. Tajel Shana o Birjotea, y que empiece un año con sus bendiciones. Pero este es el final de la Perashat Kitavó. En el principio de esta Perashá habla de otro tema, que son los bikurim, son las primicias que había que llevar cuando uno tenía un fruto nuevo que salió en su árbol. El árbol que da frutos da una vez por año, entonces cuando empieza a salir los primeros frutos, uno los marcaba con una cinta y después que maduraba, juntaba todos los primeros frutos en un canasto, los llevaba a Jerusalén y los ofrecía a Kadosh Baruj Hu, le entregaba en las manos del Cohen y hacía una ofrenda de las primicias de su producción agrícola. Y cuando hacía estas primicias, hacía todo un discurso que está escrito en la Torá, que vengo a agradecer la tierra que Hashem nos dio, y empezaba a recordar que nos sacó de Egipto y que nos trajo acá, etcétera, y que este es el fruto que yo entrego en las manos del Cohen. Y ahí dice Rashi, ¿por qué hay que decir todo esto? Para mostrar que vos no sos desagradecido. She'enja kafui tova, que no sos desagradecido. Y la palabra kafui tova no es solamente desagradecido, porque desagradecido es uno que no dijo gracias. Pero puede ser que adentro él reconozca que recibió un favor, nada más que no lo expresa. En hebreo la palabra es más fuerte. Kafui quiere decir el que kofe, el que niega. Tova es el beneficio. O sea, no solamente el que no dijo gracias, no reconoce el beneficio que le hicieron. Esto es muy grave. Entonces, para que uno no sea incluido en aquellos que recibieron un beneficio y no lo supieron reconocer. Entonces, cuando recibimos los primeros frutos, que uno está ansioso por probar, a ver cómo salió el fruto de mis plantaciones, a ver cómo sale este año las frutas. Trabajé todo el año para que pueda recibir esto, ¿ya los quiere disfrutar él? No. Agarralos, llevarlos a Jerusalén y entregarlos al Cohen para mostrar que vos no sos desagradecido. Nosotros en los Slijot decimos Lecha Hashem Hatzdaka Velanu Boshet Hapanim. Vos, Hashem, das la caridad y nosotros tenemos la vergüenza. Entonces explicó un Rav, el Rav Kahneman, es un hombre que sufrió mucho, perdió todo en la Shoah, no solamente que perdió en el Holocausto su familia, perdió también todo el esfuerzo de su trabajo, y durante años él trabajó y hizo yeshivot, hizo instituciones en una ciudad llamada Ponevich en Lituania. Cuando fue a Israel, sin nada, decidió que va a construir una yeshiva. Eligió un lugar, compró un terreno que en aquel entonces era muy barato y decidió abrir una yeshiva. Pero para juntar, para poder construir esta yeshiva, construyó una yeshiva para 1000 alumnos cuando él tenía solamente 7 o 8 para empezar. Hoy en día tiene más que 1000, es una yeshiva enorme. Todo el barrio ahí alrededor, las casas son de Ponevich, todo medio Bnei Brak se construyó gracias a este yeshiva. Pero este hombre tenía que salir a juntar fondos, entonces viajaba a Europa, a Estados Unidos principalmente, que en aquel entonces era donde se habían instalado los Yehudim y tenían la posibilidad de ayudar. Y él decía que lo que más le costaba era golpear una puerta, tener que entrar a una casa y decir, por favor, deben para la yeshiva que estoy construyendo. Y empezó a analizar por qué le cuesta tanto, a tal punto que a veces tocaba el timbre y hacía tefilá que no haya nadie, que no le abran la puerta. Ojalá no me abran la puerta, porque el imaginarse que se va a encontrar con la gente y le tiene que pedir, ya le costaba muchísimo, le dolía muchísimo. Entonces dice, ¿por qué esto es así? Yo estoy construyendo algo para la gente, para Amistral, no para mí. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto esto? Entonces analizó y llegó a la conclusión de que le costaba porque él, en definitiva, está pidiendo a alguien que dé de su dinero, que saque de sus bienes y le dé a él. Entonces, esto es difícil decir al otro que deje de utilizar su dinero para sus cosas y me la dé a mí para que yo utilice para algo que estoy haciendo. Pero si fuera que yo estoy yendo a buscar mi dinero, que estoy yendo a buscar el dinero que yo presté o el dinero que yo dejé guardado ahí, entonces no tengo vergüenza. Golpeo la puerta, toco el timbre varias veces. Señor, vine a buscar mi dinero, yo se lo presté, devuélvamelo. Se lo dejé guardado, devuélvamelo. ¿Cuándo me da vergüenza? Cuando yo sé que esto que me dan no es mío, pero yo sé que es mío, yo no tengo vergüenza. Es verdad lo que este hombre llegó a la conclusión. Entonces dijo, ahora entiendo por qué nosotros durante todo el año rezamos a Dios y pedimos y pedimos y pedimos y no nos da vergüenza pedir, porque creemos que estamos pidiendo lo nuestro. Si nosotros supiéramos que lo que Hashem nos da no es nuestro, no nos merecemos. Nos da por favor, nos hace un gesed, nos da porque nos quiere, pero no es nuestro, es de Él. Si supiéramos de esto, tendríamos vergüenza de pedirle. Entonces, vienen en la Selijot, que nosotros empezamos a decir ya en el primer de Elul, viene los Jajamim y dicen, Lecha Hashem Hatzdaka. Vos, Hashem, sos el que das la caridad. Velano poche tapanim. Y nosotros tenemos que venir con vergüenza a pedirte. Vamos a empezar nuestra teshuva reconociendo que lo que recibimos no es nuestro. Y si no es nuestro, tenemos que saber agradecer. Tenemos que reconocer el favor. Muchas veces las personas no reconocen un favor cuando se acostumbran a recibirlo todos los días te dan, que ya después pasa a ser una obligación. Ese es derecho adquirido. Me tienen que dar. ¿Cómo no me dieron la comida? ¿Cómo no me pusieron el desayuno? Me tienen que dar, me tienen que pagar. Uno cree que como recibió siempre, ya se olvida de agradecer, porque la constancia del recibir lo acostumbra, entonces uno cree que ya tiene obligación de darle. Otro motivo es que a veces uno no sabe, no calcula que el favor y el beneficio que le están haciendo, no entiende. El nene que lo llevan al médico y que lo atienden, dan de comer, no dice las gracias porque no entiende. Pero una persona que entiende, que calcula y que valora, tiene que agradecer. Entonces, aparentemente, uno de los grandes problemas de la persona que se aleja del judaísmo, que se aleja de las mitzvot, que se aleja de la Torah, que se aleja de Boreo Olam, uno de los grandes problemas de él es no saber reconocer. Por esto, los jajamín vinieron y pusieron antes de Rosh Hashanah la Perashat Kitavó para recordarte, ojo, fíjate, no seas desagradecido, no dejes de reconocer todo lo que Hashem hace por vos. Ahora viene un paso anterior que dice nuestro jajamín: Kol ha-kofer betovat javero, besofó kofer betovato shel makom. Toda la persona que niega el favor que le hizo un compañero, al final termina negando el favor que le hizo Boreo Olam. Si fulano que me ayudó, me prestó, me apoyó en momentos difíciles míos, yo no supe reconocer, entonces Hashem, que yo no lo veo, no palpo lo que él me da, que me parece todo está disfrazado de naturaleza, de bueno, de instinto, de manera normal, entonces, no, ¿cómo voy a reconocer a Hashem si el otro que me ayudó de manera real, que lo veo, que lo palpo, no lo reconozco? Entonces el que niega por esto, Hashem puso el respeto a los padres ahí en los primeros cinco mandamientos, a donde habla de la relación del hombre con él. Porque si a tus padres que te trajeron al mundo no sabes agradecer y reconocer, a mí que no me ves, seguro no me vas a reconocer. Entonces, empezamos primero. Nuestra teshuvá tiene que empezar primordialmente de una conciencia de que la persona tiene que ser constantemente agradecido por todo lo que él recibe. Y leímos en Shabbat el Peleoetz, me lo olvidé de traer, a ver si me recuerdo un poco de memoria lo que dice ahí el Peleoetz. El Peleoetz habla muy fuerte sobre la persona que es desagradecida. En verdad, en otros lados, el Peleioetz dice que el que es desagradecido no hay que tenerle lástima y que puede llegar a ser una persona muy peligrosa. Y si vos querés medir el nivel humano de una persona, fíjate si él es capaz de ser agradecido a lo que le hicieron. Y dice el Peleioetz: el que te abrió la puerta de su casa y te recibió una vez, ya le debes más que a tus padres. Es una manera de decir, si a tus padres estás consciente de que tenés deber, entonces seguramente a este hombre que te hizo un favor no tenés que olvidarte nunca de él. Y trae el ejemplo de dos profetas muy grandes, Eliyahu Naví y Elisha Naví. Eliyahu Naví, cuando iba a un lugar llamado Tzorfat, que había ahí una mujer que dijo a su marido: hagamos una pieza para el profeta que viene siempre acá. Le hicieron una pieza, le pusieron una cama, una mesa, una silla y una vela para que él pueda estudiar. Y cada vez que él iba ahí, tenía un lugar a donde hospedarse. El hijo de esta señora se enfermó gravemente y fue Eliyahu Naví, lo revivió. Sin embargo, a sus padres, Eliyahu Naví no lo revivió. Y de ahí sacamos la conclusión de que el que te hace un favor y te recibe en su hogar, le debes más que a tus padres. Porque los padres tenemos un instinto de atender a nuestros hijos. Pero este extraño lo hizo por favor completo, no tenía ninguna obligación y ningún instinto. Y así lo mismo pasó con Elisha Hanavi. Y dice una cosa el Peleioetz, que esto es muy fuerte: tengo una persona que un día me hizo un gran favor, pero después me hizo un gran daño. ¿Cómo tengo que comportarme con él? ¿Tengo que considerar el favor? A ver, pongo en una balanza. A ver, el favor que me hizo me ayudó así. El daño que me hizo me perjudicó así. A ver, si este rasha o este tzadik. A ver, Arey, Rosh Hashanah, Boreolam no pone en la balanza, no aparece la libra en el cielo, que es el signo de Rosh Hashanah, que están juzgando al mundo. Entonces, a ver, ¿qué hago? ¿Ustedes saben por qué aparece en la libra, que es la balanza, en el cielo de Rosh Hashanah? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aparecer el signo? Hashem te está diciendo que así como el sol sale, y no puedes impedir lo que salga, y así como el sol se pone, no puedes impedir lo que se ponga. Hubieron gente que atrasó un poquito, adelantó el sol y la luna, como Yoshua. Pero así como el sol sale y las estrellas salen, y viene el invierno y viene el verano, y vos no podés impedir, esto es naturaleza. El juicio también es naturaleza. Vos no podés impedir. Que lo ignores, problema tuyo. Si salís en invierno desabrigado, problema tuyo. El frío viene igual. Si salís a la noche y no sabes a dónde te vas a perder en la oscuridad, problema tuyo, pero la oscuridad va a venir igual. Y el día va a venir igual. Y el juicio va a venir igual. Mira, está en el cielo. Parte de la naturaleza. Si lo ignorás, problema tuyo. Entonces uno podría decir, bueno, si uno, si yo voy a hacer como Akadosh Baruj Hu, que pesa, fulano, se portó bien, se portó mal, a ver qué, cómo ahora lo catalogo. Dice el Pelevech, no, no es así. El daño que te hizo, olvídatelo. Y el favor, recordate toda la vida. Los favores que recibiste, recordátelos toda la vida. No te olvides de los favores. Entonces, dice el Pelevech, esto también es Boreolam, es así. Fíjate que los judíos recibieron la Torá y Hashem está eternamente agradecido porque los Yehudim recibieron la Torah en el monte Sinai. Y después de 40 días hicieron el becerro de oro. Viene el profeta Isaías y dice, el becerro de oro, ya me olvidé de esto, pero que recibieron la Torah, de esto no voy a olvidar nunca. O sea que Hashem recuerda los favores y se olvida de los daños, de las cosas que hicimos malas. Así tiene que ser el ser humano también toda su vida. Estuvimos recordando algunos hechos muy importantes. Cuenta sobre el Rif que vivía en la ciudad de Fez. Era el juez de la ciudad de Fez, donde se fueron los judíos que se escaparon de España, se fueron a Marruecos en aquel entonces. Esto era antes todavía de la Inquisición. Cuando se escapaban de los árabes fanáticos habían conquistado España y los judíos se escaparon a Fez. Entonces ahí en Fez había un Beit Din, había un juez muy importante, Rabbi Yitzhak Alfasi lo llamaban, escribió toda una explicación sobre el Talmud. Entonces él iba todos los días de su casa hasta el tribunal. Un día en el camino se desmayó, se descompuso, se desmayó. Buscaron llevarlo a un lugar y había ahí cerca un baño turco. La gente antes iba a bañar a los baños turcos. Entonces lo llevaron ahí y lo mojaron para despertarlo. Y le trajeron un poco de estos lugares, siempre tiene eucalipto, cosas así con olor. Le trajeron algo de olor, se despertó. El hombre se revivió, bueno, se recuperó y volvió a su trabajo. Pasaron años, hubo un juicio. El dueño de este lugar aparentemente debía dinero y había que ponerlo en remate. Y el tribunal rabínico tenía que firmar el embargo y la puesta en remate de este lugar. Y cuando se presentó este juicio delante del RIF, el RIF dijo, yo esto no lo voy a firmar nunca. Otro tribunal que lo haga, otro rabino que lo firme. Yo no puedo firmar el remate de un lugar a donde recibí un beneficio. Ahora miren, a tal punto las paredes, ¿qué nos deben las paredes? ¿Qué debemos a las paredes? Ellas sienten, ellas saben quién las compró, quién las vendió, quién es el dueño, si las están tirando o no las están tirando. No importa las paredes, lo que importa es mi sentimiento. Moshe Rabbeinu a los 3 meses lo pusieron en la canatista y lo pusieron en el río. Los 3 meses. Moshe Rabbeinu entendía de algo, ¿no? El río lo hizo flotar y lo salvaron la vida. A los 80 años volvió Moshe Rabbeinu a Egipto. 80 años. Le dicen, hay que golpear el río este, hacerlo sangre. Moshe dijo, yo no lo puedo golpear. ¿Cómo voy a transformar estas aguas en sangre si estas aguas me salvaron? Él no se recuerda de esto. La mamá le contó, o el papá le contó, alguien le contó, la hermana. Pero él no se recuerda, él no estaba consciente de esto. No, pero él sabe que el río lo salvó, porque él estuvo flotando ahí y se salvó. Entonces él no va a golpear el río. El río, ¿qué le importa quién lo golpea? Va a golpear a Aarón, pero ¿qué diferencia hay para el río si lo golpeó Moshe? Es verdad, el río no siente, el agua no sabe quién lo golpea, pero yo sí. No es una cuestión del otro, es una cuestión mía. Yo siento mis sentimientos, mi nivel espiritual, mi sensibilidad es lo que muestra si yo soy un ser humano o soy como un animal que no le importa de nada. Entonces, en definitiva, las acciones de la persona, el nivel de él, a ver si sos realmente, sabes calcular lo que te dieron y sabes agradecer, entonces vas a entrar en el juicio de otra manera si no lo sabes. Contamos también una historia interesante que pasó con nosotros. Ustedes están acá ahora en este edificio y este salón, que es el salón diario, es casi el doble del salón principal que teníamos cuando estábamos en la calle Paso. Nosotros teníamos un beta que era chiquito en la calle Paso 724, que ahí vivimos durante muchos años. Y fuimos ahí a rezar todos los días. Y cuando teníamos tzarot, ahí las paredes estas escuchaban nuestros sufrimientos. Y cuando teníamos un brit milá lo hacíamos ahí. Y disfrutaban de nuestras alegrías y nuestros festejos. Y Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y todos los días durante muchos años. El lugar quedó chico. Tuvimos que construir un lugar más grande. Y así nos fuimos mudando de a poco para acá. Primero habilitamos un piso, después otro piso y al final habilitamos todo. Bueno, hay que mudarse, pero estábamos llenos de deudas porque esto acá llevó muchos años en construirse, fue muy difícil, una comunidad chiquita, poca gente, como estábamos llenos de deudas. Entonces el consejo fue, vendan Paso y paguen las deudas del lugar nuevo. Muy lógico y muy bien, pero para vender Paso, ¿se puede vender Paso? Sí, se puede vender. En verdad era una casa antes, no era un Beit HaKnesset. Cuando se compró era una casa que se reformó para un Beit HaKnesset. Por la alhaja se podía vender. Para lo que sea, no importa, para lo que sea. Pero uno pensaba, como voy a pasar por Paso 124 y voy a ver un cartel que diga liquidación de stock, temporada, van a tirar abajo el ejal, van a poner ahí estanterías, no, van a tirar directamente todo y construir un edificio, y no, ni va a recordar que acaba un beta. Nuestro corazón no nos permitía que hagamos un daño a aquellas paredes que durante tantos años nos cobijaron, nos recibieron. Entonces se tomó la decisión de que sí lo vamos a vender, pero solamente para otro beta Knesset. O una yeshiva, o un Beit HaKnesset, que ahí se siga rezando, que ahí se siga estudiando. Y bueno, y a lo mejor no sé si perdimos económicamente, no perdimos, no importa. Pero ahora pasamos por ahí, nuestro corazón está feliz. Sigue en lo mismo que era antes. No tratamos mal al lugar que nos trató siempre tan bien. No fuimos desagradecidos. Entonces, tan importante es en la vida que uno sepa reconocer los favores que ha recibido de los demás. Que uno entonces se hace un cálculo. Al contrario, hay gente que es justo al contrario. Ojo, no gente, la naturaleza del hombre es al revés. La naturaleza del hombre es no recibir favores. Un rabino me dijo que no hay ateos. Es mentira, no hay ateos. son desagradecidos, que no tienen coraje de decir gracias por el Olam. Entonces, para no tener que decir gracias por el Olam, dice no creo. Es más fácil decir no creo, pero es ilógico. Bueno, pero para no decir gracias, dice no creo. Y cuanto más importante el favor, más difícil agradecer. Mucho más difícil agradecer. Porque si alguien me hace pasar adelante en la fila para que yo vaya más rápido, con una sonrisa linda de gracias, lo recompensé. Pero si alguien me salva la vida, ¿cómo le agradezco que me salvó la vida? Si alguien me da sustento por muchos años, ¿cómo le agradezco que me dio sustento por tantos años? Hay cosas que son muy difíciles de agradecer. Entonces es mejor directamente negar al favor recibido. Ese es el kafuitova. Un rabino hizo un favor muy grande a un muchacho, y cuando el muchacho se despedía, le dio de regalo una caja llena de piedritas. Dijo, ¿qué es esto, Rab? Dijo, mira, por naturaleza, dentro de un tiempo me vas a tirar piedras. Tírame piedras chiquitas, no me tires grandotas, por favor. Porque ya sé que alguna piedra vas a tirar. En el mundo, las personas no saben agradecer. Por esto, hay dos pueblos que no pueden ser Yehudim, Amón y Moab. Amón y Moab, aunque quieran, no se pueden convertir, porque son desagradecidos. Personas desagradecidas no pueden entrar dentro del pueblo judío. Y el que ya nació como Yehudí tiene que trabajar sobre su instinto de querer ser dueño de él, que no debo nada a nadie, yo no debo nada a nadie, todo lo que yo tengo es mío. Y a Kadosh Baruj Hu, al contrario, él quiere que nosotros sí sepamos reconocer y sepamos agradecer a él todo lo que nos hizo. Y nombramos también algo muy lindo, que es la Gemara en Masejet Brajot. La Gemara al final de Masejet Brajot trae una expresión de Ben Zoma. Ben Zoma era un sabio del Talmud. La Gemara está analizando que cuando uno ve 600.000 personas judías, tiene que decir una bendición. Vi 600.000 judíos juntos, tengo que decir una bendición, que es Baruch Ata Hashem Chacham Harazim. Bendito sos vos, Hashem, el sabio que conoce todos los secretos. Entonces pregunta, ¿cuál es la explicación de esta bendición? Pasa lo siguiente: cada persona tiene una idea distinta. Vos agarrás un cuadro, le preguntás a uno, ¿es lindo? Sí, muy lindo. El otro dice, horroroso. El otro dice, esto ni fa ni fu. Dice, ¿qué quiere decir? Cada uno tiene una opinión distinta y ve de un prisma distinto. Entonces, ¿quién hizo que cada uno sea distinto? ¿Por qué no somos todos iguales? Y la Gemara dice que Shem, Sheparzufehem, Enam Shavim, Kach Deotehem Enam Domot. Así como la cara de ellos es distinta, las ideas también son distintas. Y yo siempre pensé que a lo mejor la Gemara no sabía que las personas se reconocen por la impresión digital. Hoy en día, cuando queremos saber si una persona es quien es y queremos identificar una persona y la otra, miramos la impresión digital, porque dicen que no hay dos impresión digitales iguales. Muy bien. Pero en verdad, ahora lo más moderno no es la impresión digital, es la foto. En los lugares modernos no te piden más la impresión digital, te sacan una foto, porque la computadora sabe, por los trazos de la cara, del rostro de la persona, identificar a cada uno. No hay dos caras iguales, no hay dos rostros iguales. Así lo que dijo la Gemara, que Shem Sheparzuf, Parzuf es el rostro, así como los rostros son distintos, sus ideas también son distintas. 600.000 ideas distintas hay en el pueblo judío. O sea, no se admiren si van a haber 600.000 partidos políticos. No hay problema. Es normal que sea así. Cada uno tiene una idea distinta, pero de alguna manera estas 600.000 estuvieron de acuerdo en recibir la Torah. Esto fue la grandeza del pueblo judío, que los 600.000 de repente se pusieron de acuerdo en recibir la Torah. Entonces, cuando uno ve a 600.000 judíos, tiene que decir Baruch Chacham Harazim, bendito el Dios que es sabio y hace tantas ideas distintas en personas que aparentemente parecían ser iguales. Pero Benzoma una vez estaba parado en el Harabait, en la montaña del templo de Jerusalén, y se ve que ahí en la fiesta venía mucha gente y vio 600.000 personas. O sea, vio una multitud que se calculaba igual o superior a 600.000 personas. Dijo la Berajá, Baruja Hamarazim, y después dijo: bendito Hashem que hizo a todos estos para servirme a mí. Entonces, esta segunda Berajá, la gente no entendía. Entonces le preguntaron: ¿por qué, Bezomá? Y ¿por qué? Mira, yo necesito ropa para vestirme. Hay uno que se le metió en la cabeza confeccionar. Entonces, Baruch Hashem, que Hashem le dio la idea de abrir una confección, así yo tengo ropa para vestirme. Yo necesito una casa para vivir. Hashem le metió en la cabeza de uno ser constructor, construye casa para que yo pueda vivir. Hay uno que Hashem le metió en la cabeza de plantar para que yo pueda comer pan. El otro de crear ganado para que yo pueda comer carne. Todos ellos, cada idea distinta, en verdad, yo estoy siendo beneficiado. ¿Y yo qué hago? Me siento a estudiar. Así puedo estudiar tranquilo. Imagínense si tuviera que construir, que coser, que plantar, que cosechar. Baruch Hashem, que hizo ideas distintas en la cabeza de todos, así yo puedo estudiar tranquilo. Aparentemente parecería un poco de soberbia. Parecería que Benzoma está diciendo: bueno, yo soy el grande, que estoy sentado estudiando y están todos ahí trabajando para mí. Pero Benzoma siguió diciendo y explicando sus palabras. Y dijo Benzoma: hay dos tipos de invitados. Está el buen invitado y está el mal invitado. El buen invitado, imagínense, una persona me invita a Shabbat, me siento en la mesa de él, qué belleza, se ven malos ojos, las jalot hermosas, mazawat, hay de todo, aceitunas, pepinos, pescados, vinos, qué mesa que preparó. Entonces comí lo más bien, disfruté, la pasé fantástico. Si soy un buen invitado, me voy de ahí y digo a mi mujer o a la persona: ¿no sabes lo que preparó para mí este hombre? Estuvo comprando toda la semana y la esposa estuvo cocinando 2 días para mí. Mirá qué buenos que fueron, que prepararon todo, cosas tan ricas y tantas cosas para mí lo hicieron. Todo lo que hicieron por mi honor, para mí. Este es el buen invitado. Y hay otro que va y que es invitado y que come de todo y se va de ahí y dice: prepara una barbaridad. Pero debe ser que todos los sábados comen así, ¿eh? No es por mí. Si yo no hubiera estado, igual comen. Y la mujer le gusta cocinar, es el hobby de ella. Y el hombre este le gusta comprar. Por mí no hicieron nada. Yo estaba ahí de uno de más. En verdad no hicieron nada por mí. Hicieron para ellos. Ellos cocinan para ellos. Ellos les gusta disfrutar Shabbat. Ellos les gusta comer mazawat y tomar vino. De paso me invitaron también. Dice Benzoma: el buen invitado, Oreach Tov, ¿qué dice? Todo lo que hicieron, hicieron para mí. El mal invitado, ¿qué dice? Todo lo que hicieron, hicieron para ellos. Ahora yo les pregunto, ¿esta gente para quién hizo? ¿Para ellos? ¿Los que cocinaron? ¿Para quién cocinaron? ¿Para ellos o para el invitado? ¿Es verdad lo que este hombre está diciendo o no es verdad? El que dijo todo lo que cocinaron fue para mí. ¿Es verdad o no es verdad? La verdad no importa. No importa para quién hicieron. Importa lo que vos sentís. Si vos sentís que ellos hicieron para vos todo, aunque no hayan hecho para vos, pero vos sentís así, tenés buen corazón, sos agradecido, sos un buen invitado, sos una buena persona. Y si vos sentís que a mí no me hicieron ningún favor, Ellos igual iban a comer. Todavía para no estar aburridos, invitan de vez en cuando a alguno para tener lo que charlar. Yo fui ahí un poco para ayudar. Si no, tiraban la basura, toda esta comida que sobra. Todavía estoy de maliba y trabajando con ellos. Tenés un mal corazón. Sos una mala persona. Sos un mal invitado. No importa para quién lo hicieron. Importa con qué sentimiento te fuiste de ahí. Esto es lo importante. Viene Benzomá y dice: no soy soberbio. Estoy agradeciendo a Hashem. Que todo lo que yo recibo, digo: Hashem, hiciste esto por mí. ¿Sabe por qué le diste idea a uno que haga ropa para que yo pueda vestirme? Te agradezco. Soy agradecido. No digo: bueno, estoy acá en el mundo, igual el mundo gira, la gente hace y vive, yo estoy acá, casualidad. No. Estamos como invitados en este mundo. Y Benzomá nos hace pensar muy bien. ¿Y sos agradecido o no sos agradecido? ¿Sabés decir gracias? ¿Sabés reconocer? Entonces, primero reconocer lo que uno recibe a su alrededor, reconocer lo que uno recibió de sus padres, de sus maestros. Contamos un caso muy fuerte que pasó realmente en una yeshiva muy importante de Israel, que vino un alumno muy bueno de otra yeshiva, que quiso recibirse ahí, un alumno excelente. Entonces el rab le tomó examen, muy bueno, sabe bien. Dijo: bueno, la verdad es que estás a nivel para nuestra yeshiva, pero ¿por qué te querés ir de la otra? No, la verdad es que no me gusta tal maestro como enseña, no creo que es la manera correcta. Los chicos ahí no son tan serios, hacen un poco de lío. Empezó a criticar el lugar de donde él salía. El rab le dijo: acá no entras. Yo no voy a recibir desagradecidos. Podés decir: quiero probar otra manera de estudio, quiero conocer otra cosa. Hablar mal del lugar a donde estudiaste. Hablar mal de lo que te dieron de comer, te dieron casa, te dieron estudio, te pusieron más. ¿Todavía hablar mal de ahí? Esto no voy a aceptar. ¿Cuántas veces nos pasa? Nos vamos de un Beit HaKnesset al otro y empezamos a hablar mal de dónde. ¿Por qué te fuiste de aquel Knis? ¿Y por qué? Porque la gente es así, porque la gente es asá, porque la comisión directiva, y porque el rabino, y porque la aliá, y porque aquello, porque el otro. No tires piedras al pozo que tomaste agua. Tomaste agua de ahí, no tires piedras. Por lo menos, no tires piedras. No querés seguir tomando agua de ahí. ¿Te gusta el agua de otro pozo? ¿Es más dulce o más cristalina? Todo el derecho. Pero ¿por qué tirar piedras ahí? Entonces, en la vida, cuánto uno tiene que aprender a no criticar. Termino con una historia que me recordé ahora. Una vez fuimos con otro rabino, de una persona muy rica. Muy rica, en el exterior. Y era para una donación muy importante para salvar una institución que se estaba hundiendo. O sea, era algo muy importante. Bueno, nos sentamos ahí. Bueno, como dijimos antes, el estómago le da vuelta a uno, que tiene uno que estar haciendo estas cosas. Bueno, pero hay que hacer, es una mitzvah. Y le explicamos, y le explicamos, y le explicamos. Entonces el hombre empieza a nombrar otras instituciones. ¿Y qué piensan ustedes de tales instituciones? Yo tengo ganas de ayudar allá. ¿Y qué piensan ustedes de tal rabino? Yo le di un montón de dinero hace un año pasado. Y empieza a nombrar a otras instituciones y a otros rabinos como que: no, ustedes no tengo ganas de ayudar, yo al otro. Entonces nos dimos cuenta, pero en un momento tal institución muy buena, Hashem, muy bien, tal rabino, excelente, muy bueno. Y así está 15, 20 minutos y al término el hombre dice: muy bien, trae la chequera y hace un cheque muy importante. Te salvaba la institución esta. Y dice: ¿sabe por qué les doy? porque no hablaron mal de ninguno. Yo estaba probando, pero yo no voy a dar a nadie que critica al otro. Aprendimos, a ver, que por hablar nos ayudó, porque a veces uno sin querer termina diciendo, no, pero lo nuestro, esto no es tanto, y no. Uno siempre tiene este yetzer hará de creer que rebajando, ensuciando al otro, uno va a ganar más. Entonces, la persona tiene que principalmente, con todos aquellos que le hicieron algún beneficio, no hablar nunca más de ellos. Entonces, y así uno puede llegar a Rosh Hashanah, presentarse delante de Kadosh Baruj Hu y decir, Borei Olam, acá estamos delante tuyo, te reconocemos, somos como los pobres que estamos golpeando la puerta, estamos pidiendo una tzedaká con vergüenza y agradeciendo ya todo lo que nos va a dar. Muy bien. Shabbat Tov Borah con tu.
Para otros CDs, libros o juegos didácticos, contacte nuestra editorial Perspectivas. Puede también visitar nuestro site www.judaicalibros.com. Si desea ser partícipe en esta gran mitzvah, el judaísmo en español, puede hacerlo donando en memoria, refuá shelemá o aslajá de sus seres queridos. Para esto, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos código de país 054, código de área 11, número local 4963-3606 o 4962-1091. Puede hacerlo también a través de nuestro site www.judaicalibros.com. Tizkei la mitzvot.